Siamo poi entonces hablando de lo más práctico de la predicación. Lo llamamos homilética o medios retóricos. Pablo dice que yo no voy a usar o confiar en la elocuencia. No obstante, yo hablo así sin nadie hubiera pedido un no sin claridad. Entonces ustedes saben casi no quieren escuchar y ya no van a entender en vez de saber lo que quisiera decir. El hecho es que tiene que hablar un poco claro, ¿verdad? Yo he aprendido eso especialmente en el español. Todavía no sé cuál español hablar. El castellano, el cubano, el abuelo, el mexicano, por parte de México, ¿verdad? El puertorriqueño, que Dios te guarde. El hecho es que yo no sé cuál lenguaje hablar. Pero el hecho es que muchas veces es difícil. He aprendido que como puertorriqueño no quiero hablar hablando del sur de donde viví por 10, 8 años de mi vida, ¿verdad? Porque hablan entrecortados, como la mitad de las palabras, y fuera de su grupo, ¿verdad? Un chilango puede hablar bien, un chilango si quiere, pero fuera yo no le voy a entender. Tengo que hablar de una manera que la gente me entienda. Así que a lo mejor no tengo un acento como quiero, mexicano o español o lo que sea, pero quiero que cada vocablo sea inteligente, por lo menos. Y eso es un poco de la elocuencia que no trato de pretender que por mi elocuencia que nos dice que me van a entender. Pero el hecho es que yo tengo que concentrar en eso. Algunos de ustedes solo un poco y luego viene natural. Como digo, el hermano Torres o el hermano Parada o el hermano Ortez, eso ya no tiene que ni pensarlo. Y sale con un poco de elocuencia y con un sermón bien preparado. El hermano Salvador ahora habló con un poco de esa elocuencia y él no tenía que pensarlo tanto, solo era preparar su sermón y entonces presentarlo. Yo tendría que a lo mejor preguntarme por cada vocablo. Muchas veces en España, con la Universidad de Madrid, tuve que tomar 5 cassettes de los poetas de España y escuchar un trozo, repetirlo, para poder decir las cosas claramente. Y más cuando está en Madrid, porque allí tiene que hablar con una claridad muy precisa. Porque así quieren que uno hable, ¿verdad? Con los españoles, con los mexicanos es un poco más suavecito, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que en cualquier caso, yo no puedo hablar así muy rápido, entonces ustedes no me van a entender porque estoy muy afectado. Los americanos tenemos que tener mucho cuidado, porque los vocales españoles son muy precisos, ¿verdad? Y nosotros tenemos una lengua muy de la garganta, que dice, estuve leyendo ayer en inglés, como si 3 ciegos aprendieran alemán, o 3 sordos, y querían ya escribirlo y repetirlo. Cuando eran sordos, tratando de hacer alemán, lo cambiaron todo y resultó el inglés. El hecho es que el inglés es una lengua de muchas lenguas mezcladas, y así que hablamos de una manera no muy clara muchas veces. Pero el español no es así, y por eso yo tengo que, cuando enseño a otros a hablar el español de los americanos, decirles que se hablan claramente, que una E es una E, y una A es una A, no es A, no es E, es A. Pero el hecho es que los americanos así, cuando usted quiere hacer un chiste de un americano, siempre hace sus vocales más largos, ¿verdad?, para poder imitar su manera de hablar de nosotros. Pero el propósito del desarrollo del sermón, el desarrollo del sermón y sus medios retóricos dependen del propósito del sermón. Si el sermón es para convencer, enseñar, motivar, así voy a usar diferentes medios retóricos y diferentes desarrollos para el sermón. Hay varios medios retóricos. Puedo poner la aplicación, las ilustraciones, los argumentos, pistas de apoyo, explicaciones, exhortaciones y otras cosas que vamos a ver algunos en este momento. Tenemos entonces, por ejemplo, puede después de hacer el bosquejo, rellenar un punto del sermón con explicaciones. O a lo mejor todo sermón es una serie de explicaciones de por qué creemos en la deidad de Cristo. Pero hacer la explicación clara y apropiada. Esdras 7:10, Nehemías 8:8 dice que dieron el sentido a lo que estaban leyendo. Romanos 10 dice, ¿cómo van a creer si no entienden lo que han escuchado? Si no escuchan y si no entienden. Necesitas una explicación clara y apropiada del texto de la Biblia, que es lo que da autoridad al mensaje predicado. Si yo predico con claridad, usted cree que es un poco más autoritativo que si estoy hablando como, bueno, es que pienso que, bueno, de verdad, déjeme decirlo de eso, es que no sé cómo, pero así, ya estás de acuerdo con lo que acabo de decir, y tú, ¿qué es lo que acabas de decir? No fue claro y directo, ¿verdad? No tenía un propósito. Luego, allí para este sermón, va a tener un estilo literario, para determinar cómo predicar. Determinar si el estilo, cuando das explicaciones, tiene que explicar su estilo literario. A veces es poesía, a veces es prosa. La prosa puede ser de la historia del Antiguo Testamento, las parábolas de Cristo, la profecía, normalmente, a veces profecía está hecha de forma de poesía, las epístolas. Es como escribir una carta al alcalde, una carta a la ciudad, para pedir derecho de modificar su local. Tú vas a escribirle una poesía de, mira, es que, ¿cómo voy a tener poesía en español? Yo no sé, pero los árboles son bonitos, pero una iglesia sería más bonita. Y entonces, yo no sé cómo hacer la poesía. ¿Voy a dar eso? No, voy a darles explicaciones razonables de por qué debo tener permiso para hacer las modificaciones. Y eso es una cosa, es otra manera de retórica, que si voy a ir a un grupo de mujeres para hablar, y ellas tienen algo un poco más poético de la forma de hablar, ¿verdad? Y así que piensa en poesía como repeticiones, contrastes, ampliación de ideas, imágenes, figuras, pero la prosa se abre directo y claro lo que quiere decir. Así que en la retórica, entonces, cuando quiere dar explicaciones, ha llegado según el estilo literario que quiere comunicar, y entonces ha llegado después de leer bien el contexto del texto predicado, tanto el párrafo como todo el libro. Salud. Y la sección de la Biblia donde está, no sé si uno puede malinterpretar el mensaje de Dios, no entiende el contexto. Pastor Esteban habló mucho de esto ahora, pero Salmo 51 habla de no me quites de tu Espíritu Santo. Oh, puedes perder la salvación. No, hay que mirar esto en el contexto del Antiguo Testamento, en un libro poético del Antiguo Testamento, el Espíritu no moraba adentro, sino solo vino encima de la gente, y por eso perdía ese poder del Espíritu. No es lo mismo como perder la morada del Espíritu que viene después de Hechos 2. Entonces, lee bien el contexto, y entonces puede usar referencias cruzadas para dar las explicaciones. Ustedes mencionaron eso, pasajes paralelos, otros textos con el mismo vocabulario, otros pasajes que tratan del mismo tema. Número 4, para dar buenas explicaciones, tienes que cuidar de tu vocabulario y gramática. Y así, usar diccionarios, no tanto la etimología de dónde viene esta palabra. A veces es muy interesante saber que tal palabra vino de tal raíz. Lo explico un poco mejor, lo hace más interesante. Pero referir a veces a otras traducciones de la Biblia. Yo predico en español de la Reina Valera. pero puedo mirar si entiendo el inglés y ver qué dice el inglés de esta traducción y esta palabra, y hasta otras versiones en español, que tenga cuidado si no es una buena versión. Míralo como un comentario de la Biblia si no es una buena traducción de la Biblia, pero como los comentarios no son inspirados, así las malas traducciones de la Biblia no son inspiradas, pero a veces hace una mala traducción, tiene ciertas palabras bien traducidas, y así que tiene que tener sabiduría, un poco de inteligencia, un poco de discernimiento, pero puede ver a diferentes traducciones como diccionarios que presta atención a figuras de lenguaje como metáforos para interpretar bien. Dice, nuestro Dios es una roca, entonces Dios es una gran piedra en el cielo, creo que no, es una metáfora por la fuerza del Señor y la fidelidad del Señor. Entonces, para dar explicaciones, puede pensar en la historia y la cultura. Lee el marco histórico, cultural, con datos geográficos mencionados en el pasaje, y usa un atlas bíblico incluso para ver el paisaje de cuánta distancia de aquí para allá, y así va a traer a luz un poco mejor el texto y puede dar mejor explicación de lo que está pasando. Explica pasajes difíciles o aparentes contradicciones entonces. ¿Cómo puede hacerlo de explicar cosas difíciles? Bueno, primero tiene que ser humilde en sus explicaciones. No puede venir como pastor y ustedes son ignorantes y no saben nada, pero yo, el pastor, voy a decirle la interpretación correcta. Nadie lo va a escuchar. Hay que venir con un poco de humildad. Yo no entendí esto, hermanos, pero estudiando esta semana, mira qué bendición recibir esto. A lo mejor ustedes ya han visto esto muchas veces, pero me salió de una manera especial en el estudio de esta palabra. Venir con humildad. Venir entonces con... También, si no entiende algo, no diga que lo entienda. Es que sea humilde para decir, yo no entiendo esto bien, hermanos. Así que vamos a pasarlo por alto. O, yo creo que significa esto, pero a lo mejor me equivoco, pero creo que aquí nos da una buena lección. Pero sea humilde, que usted puede equivocarse en esto o otra cosa. Enseñar lo que los maestros bíblicos más confiables dan como su interpretación de un texto, si quiere, pero no adivinar y oscurecer el texto aún más. Así que mira, esto dice que Dios le quitará su espíritu. No sé qué significa, no sé qué significa eso, pero será que perdemos la salvación. Así que usted adivina qué significa y no ha estudiado contexto, la doctrina bíblica, la revelación divina, entonces cállate, por favor, antes de salir con alguna mala doctrina. Pero muchos lo hacen, muchos lo hacen. Yo no sé cuántas veces Esteban, especialmente saliendo de la universidad, leemos algo, escucho un sermón grabado y dice, papi, ¿has escuchado eso? ¿Has leído esto? Mira cómo mal interpreta la Biblia, es que está sacando hasta herejías. Tenemos un concurso de los niños y jóvenes cada año, frente al club de jóvenes. Y a veces los niños salen con cualquier tontería, ¿verdad? Y entonces, aquí está como, y todos mordemos la lengua y pensamos, bueno, el joven va a crecer, va a madurarse, aquí es una práctica. Pero a veces no quieren buscar opiniones antes de predicar y creen que tienen buena interpretación y normalmente una regla de dedo más es que si nadie más ha visto una cosa en el texto que usted está leyendo, probablemente no está allí. No hay nada nuevo más que va bajo el sol. Otros han visto esta verdad en el texto. Usted no va a ser el primero para descubrir ninguna verdad en ningún texto en la Biblia. A lo mejor no ha leído los comentarios que apoyan la verdad que usted mira, pero están por allí. Si usted lee un montón de buenos comentarios y ninguno tiene la idea que usted cree que está en el contexto, Esto es lo que pasa en la radio familiar, aquí, ¿verdad? Nadie jamás ha dicho que Cristo viene el no sé qué, un 11 o 21 de mayo o algo, pero Él lo ha dicho en estos textos, es el primero, ¿verdad? Si es el primero, es el último y no es la verdad. El hecho es que no podemos adivinar, solo va a oscurecer el texto más. Así que predica verdad y segura. El pastor Esteban mencionó eso. Y sin ser dogmático de textos difíciles. ¿Qué son los escorpiones? ¿Escorpiones reales en Apocalipsis? ¿O son representaciones de los demonios y cómo van a afectar a la gente? Yo no sé, creo que serán escorpiones literales, pero a lo mejor es solo una ilustración gráfica de cómo serán los demonios, el efecto espiritual que tendrá la gente. Yo no puedo ser dogmático en la cosa que no es seguro. Casi siempre, si algunos de ustedes que han estudiado la Biblia por años me llegan a mí con una pregunta, pastor, ¿qué significa este texto de Biblia? Lo más probable es que no lo voy a saber. Voy a dar mis opiniones de lo que he leído, muchos comentarios, pero lo más probable es que si hay una cosa después de muchos años de caminar con el Señor, después de leer su Biblia varias veces, después de escuchar años de sermones, usted tiene una duda de este texto, probablemente todos los cristianos tienen dudas de qué significa este texto, aunque algunos vienen, es eso lo que significa. Y entonces otro pastor, es eso que significa, todo contrario a lo que dijo primero, pero los dos están seguros que eso es lo que significa. Y a lo mejor ninguno está seguro. Y entonces, predicar lo que es importante el mensaje, no tiene que explicar cada detalle del texto. En este texto, que yo estoy hablando del consuelo de Cristo, que es importante para enfatizar el consuelo de Cristo. No cada otro detalle. Enfatizar que no hay contradicciones reales en la Biblia. Si hablamos de eso, la hermenéutica, ¿verdad? Darle a Dios el beneficio de la duda. No hay contradicciones en la Biblia, aunque usted parece ver una contradicción. Argumentación entonces presenta evidencias válidas de las verdades predicadas, que tengas buenas razones por creer lo que usted cree, provee una base firme para creer, no solo yo dije que eso es la verdad, así creo. No, dame unas razones. Por eso que la Biblia enseña eso, entonces debemos hacer eso. No es por eso que yo lo digo, sino por eso que la Biblia pone una base. ¿Y qué es la base firme? Convence a los que dudan, dice Timoteo. Y Tito, convence a los que dudan para contradecir los argumentos que incrédulos dan en contra del Evangelio. Si los incrédulos dan argumentos en contra de la creación de la Biblia, muéstrales las razones por creer en la creación para convencerles, aunque no todos van a creer, algunos van a decir, sabes, nunca lo miré de esta manera. Puede ser que la Biblia tiene razón. Entonces, métodos para argumentación bíblica, usar las escrituras para convencer. Enseña así, dice el Señor. No uses solo tus opiniones, la palabra del Espíritu es la palabra del Señor, dice en Efesios 6:17. Número 2, usar razonamientos lógicos más que razonamientos emocionales. Puede ver este ejemplo en Mateo 6, versículo 30. Pero Bárbara, mira, ¿cómo sé yo que hay un Dios? Bueno, si hay un efecto, hay una causa. No puede haber un cerebro humano tan fino como es sin tener un Dios que lo creó. Y entonces, evidencias acumuladas. En todo el mundo hay personas que creen en Dios por todos los siglos, aunque no han escuchado de Dios. No es una prueba absoluta de que existe Dios, pero la evidencia acumulada parece indicar que Dios existe. Así que la ciencia, como se enfatizó el mes pasado por el doctor, por el hermano Torres, la ciencia se basa en la fe. Yo tengo que tener fe en los científicos y su interpretación de los fósiles, o tengo que tener fe en la Biblia de cómo llegaron los fósiles a existir. Pero es una cosa de evidencia acumulada y decir, bueno, mira aquí la evidencia de dónde están los fósiles en diferentes niveles. Ustedes dicen que los fósiles de millones de años atrás están más bajo en la piedra, pero porque hay muchos de los fósiles supuestamente más viejos que están encima en la piedra. Entonces tiene que haber un diluvio para trastornar todos los fósiles y poner algunos arriba y otros abajo. No importaría la historia, sino por un diluvio. Y así damos nosotros evidencias acumuladas que no prueban la cosa, pero da buenas razones para creer muchas veces. Entonces, presentar número 3, testimonios de testigos que comprueban la eficacia de la verdad. Así que, mira, tengo aquí un amigo que fue un borracho y mira cómo aceptó a Cristo. Aquí es una mujer que fue muy cruel con su esposo y se hizo más humilde con Cristo y mira el efecto como le ganó a Cristo. Esas historietas no van a convencer a algunos, pero van a convencer a otros. Y así que testimoniales pueden ayudar un poco en eso. Luego, pueden mirar precauciones cuando usan argumentos, usar una secuencia lógica y eficaz con tus argumentos. Y si no eres lógico, no vas a entender si es lógico. Así que Dios me ayude, si no eres lógico, no debes ser un pastor, aunque hay muchos. Contender por la fe, cuando es necesario. Judas 3, hay algunos que quieren ser contenciosos. La Biblia dice no ser contencioso, no buscar contenciones. Pero si me llega el debate, tengo que estar preparado para dar razón por la esperanza que está dentro de mí. Debemos evangelizar y explicar a otros más que discutir. Tengo que ganar almas, no ganar argumentos. Muchos quieren ganar argumentos y nunca llegan a ser buenos pastores, aunque expliquen las cosas muy bien. No ganan almas al Señor. Así que muchas veces la gente te va a respetar si eres humilde. Dices, no puedo ganar este argumento, no tengo la respuesta. Pero todavía creo la palabra de Dios. Y yo sé que estudiando vamos a encontrar la respuesta. Y ellos te van a respetar más que si salieras con alguna discusión tonta. Si ser humilde, no presumido ni criticón de otros y sus ideas. No aburrir con sermones y puros argumentos para convencer a la gente de lo que usted cree de esto o de la otra cosa. Especialmente si estás predicando, la gente en su iglesia ya convencida. A veces es bueno edificar su fe con unos cuantos argumentos, pero no tiene que dar todo un sermón de por qué creemos que Dios existe. Puede mencionar un par de cosas para edificar su fe, pero ellos necesitan ánimo y ayuda para vencer sus pecados. Predica para edificar, no solo para convencer. Y recuerda que el Espíritu, Juan 16:8, el Espíritu convence con la palabra y oración. Nosotros no convencemos con argumentos lógicos. En los sermones, ora, ora, ora. Y el pastor Esteban lo dijo, confía en el Espíritu Santo. Entonces, nota cómo usar citas para convencer. Primero, usa textos bíblicos. Eso es número uno sobre todo. Citas de hombres no valen nada en comparación con citas de la Biblia. Pero, puede convencer con refranes y proverbios comunes. Cuidado por citar refranes. Algunos se consideran bíblicos y no lo son, otros son no son tan acertadas como citas bíblicas. A veces decimos una cosa y como si viene de la Biblia, y de dónde viene un penique ahorrado o es un penique ganado. Eso es en inglés, a penny saved is a penny earned, es un dicho famoso. En inglés, que viene de Benjamin Franklin. Pero muchas veces la gente en América dice, oh, esto es un versículo en la Biblia, hay que ahorrar su dinero, ¿verdad? No, no es de la Biblia, es de un señor que era buen pagano. Pero otros no son tan acertados como citas bíblicas, pero cuidado. Citas número 3, puede ser citas de fuentes de autoridad. Un científico dijo tal cosa. un psiquiatra dijo tal cosa. Y muchas veces estas cosas son útiles para convencer incrédulos y afirmar la fe de creyentes, no tan buenas como citas bíblicas, pero sirven. Y entonces a veces una cita de un poema se dice la cosa de una manera que presta atención, o una cita de un himno. ¿Cómo usar ilustraciones, su valor y propósito es secundario al mensaje? Pero si usa ilustraciones para clarificar el mensaje que quiere decir, Cristo no predicó sin historias, sin tragedias, sin parábolas. Con cada idea debes poder explicarlo con una ilustración para clarificar lo que quiere decir. Muchas veces hago comparaciones cuando hablo de obedecer a Dios o tener fe en Dios, hago comparación a un niño que tiene fe y obedece a su padre. Dar interés al sermón doctrinal. Vamos a hablar de la doctrina de Dios, pero unas ilustraciones lo hacen más interesante. Aplica la verdad a las vidas de los oyentes. Una buena ilustración de lo que es tener fe, da la buena aplicación de la verdad. Número 4, una buena ilustración da énfasis a la verdad, impresiona a la gente con la importancia y ayúdales a recordar la verdad. A veces con ilustraciones tan interesantes que recuerdan la ilustración, pero si olvido, no quiero la verdad, que quieren comentar. Cuidado con eso, pero ayuda a la memoria. Principios para ilustraciones de Oseas, por ejemplo, y Mateo, sean adecuadas y claras. ¿Qué están ilustrando? Debe aclarar la verdad. Algunas ilustraciones solo confunden más. Y entonces sea creíble y veraces. Primero Tesalonicenses 2, lo leímos antes hoy, Pablo dice, no vengo con engaños, yo digo la verdad claramente. Y si usted usa una ilustración que no es veraz, no es verdad, la gente se entera de esto. Hay, por ejemplo, una cosa de Josué, que me enviaron un email esta semana, la semana pasada, lo he visto desde hace 40 años, eso, es que no había email 40 años atrás, pero entonces, desde hace 40 años he visto la misma historieta. Dice, han descubierto en una computadora en Suiza que ya finalmente han podido calcular los días y los años por el movimiento del sol y de la luna, y finalmente hallaron que hay un día faltando en la historia. Y esto parece animar nuestra fe de que han encontrado el día perdido de Josué o de Ezequiel donde se movió el sol o lo que sea. ¡Oh, qué bueno! No es posible eso, lo siento. No es posible. Así que algunos hacen estas ilustraciones para animar la fe, pero cuando la gente se enteró de que son mentiras, no son veraces, ya dudan de tus ilustraciones y sermones en el futuro. Así que tener cuidado que cuando das una ilustración sea creíble y veraz. Dar bastantes detalles para ser claro, pero ser tan breve como posible en la ilustración. Ser de buen gusto, no vulgar, no grotesco, dar suficiente para interesar a la gente y dar claridad, pero no debe ser todo un sermón de cuentos. Eso pasa mucho con evangelistas. Leen texto en la Biblia y luego todo un sermón es, y me pasó esto con mi madre, cuando yo era niño esto, y mi amigo esto, y todo un sermón interesante, pero todo un sermón de cuentos. No es un sermón de explicar la palabra de Dios. Usar variedad, a veces ilustraciones de la escritura, a veces estadísticas o citas, cita a veces ilustraciones personales, pero cuidado, de ser interesante, lo que es interesante a usted de su vida, algo que aburre la vida de otros. Y entonces será aplicable a otros y no ser jactancioso. Yo sé que yo he vencido esos problemas en mi vida, ¿verdad?